Hola, hola, bienvenidos al séptimo, creo, episodio de Conciencia, octavo. Me acaban de hacer aquí una señal y es el octavo episodio. Wow, no lo puedo creer. Bueno, sin más preámbulos, siento que este será un podcast único, controversial, pero lo más importante es que siento que va a cambiar el rumbo de la comunidad autista en Honduras y va a despertar muchas opiniones. Van a ser positivas, negativas, ya hay, de hecho, muchas posturas al respecto, pero yo solo quiero decirles algo. Cualquier movimiento, cualquier acción, cualquier proceso, cualquier proyecto que se haga pensando en la comunidad autista es ganancia. Así que quédense, ya les voy a explicar por qué y ya les voy a presentar a mi invitada. Vamos a hacer conciencia, un podcast a la vez. Soy Carolina y tengo una hija con autismo. A través de este podcast quiero contarte mi experiencia. Estoy consciente que son personas diferentes. Aprendamos a apoyarlos. Solamente nosotros podemos cambiar sus vidas. Vamos a crear conciencia, un podcast a la vez. Hola, estamos aquí con mi invitada, que tengo muchas... Bueno, tengo una historia, pero yo personalmente tengo muchas historias en las que me apareció en la mente en mi vida durante 18 años. Pero ya les voy a contar esa historia. Primero les quiero hablar de ella y presentárselas. Cuando le pedí su currículum, me dijo que el éxito más importante de ella había sido que es mamá de una niña. Bueno, ya es una adolescente, ¿cierto?
De 21 años.
De 21 años. Aparte, también me pareció importante decir que en su casa ella cuida a tres personas, las tres mayores de 85 años. Así que eso para mí también es un logro, considerando los que tenemos hijos en el centro, tenemos niños con parálisis cerebral, tenemos niños con discapacidades físicas y sabemos también que hacerse cargo de personas de la tercera edad tampoco no es una labor fácil. Así que nos pareció importante también mencionarlo. Ella también es licenciada en educación especial en Ohio, porque en ese tiempo me contaba ella que no existía la carrera en Honduras. También tiene experiencia laboral siempre en Ohio, en Dublin, creo que fue, ¿cierto? En escuelas en ese distrito, ¿no?
En una escuela.
Ok. Y luego regresó a Honduras por situaciones de la vida y entonces fue fundadora, colaboradora de lo que fue, de lo que es en la actualidad aún, el Learning Center de la Escuela Internacional San Pedrana, donde trabajó durante 2 años. También es fundadora de Discovery Corner en el 2000, un centro que funcionaba anteriormente como un centro de estimulación temprana. Y ahí entré yo en la vida de mi invitada, ya les voy a contar. Y posteriormente en el 2009 fundó Santa María del Valle, que todos creo que hemos escuchado de la escuela. Y en el 2015 sacó una maestría en administración de escuelas católicas. Es un currículum bastante amplio, Wendy. ¿Cómo fue? Cuéntenme para empezar su licenciatura en educación especial. ¿Por qué? ¿Por qué decidió estudiar esto?
A mí siempre me ha gustado servir. Cuando yo estaba en el colegio, creo que yo no cabía dentro, o en la escuela no cabía dentro del sistema tradicional de enseñanza. Y me afectó bastante. Emocionalmente, puedo decir, ¿verdad? Y también a nivel de académicamente, porque yo no, me costaba, yo creo que nunca fui diagnosticada, pero tengo un déficit de atención con hiperactividad. Entonces no cabía dentro del sistema tradicional.
¿Usted se sentía diferente?
No me sentía diferente, pero sí me sentía que los retos académicos eran más, bastante fuertes.
Eran más desafiantes.
Pero yo me consideraba una persona muy inteligente, ¿verdad? Entonces no entendía por qué, porque tenía desarrollado muy bien el sentido común, ¿verdad? Y podía resolver y era lo que llamábamos street smart, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no entendía. Cuando yo estaba decidiendo qué iba a estudiar, me estaba yendo por la rama de la psicología. Sin embargo, mi papá no quiso que yo estudiara psicología. él tendría sus razones.
¿Esto fue en qué año, Wendy? Sin querer sacar cuentas de nada.
Claro, no. Orgullosamente tengo 54 años. Okay. Yo tenía 16 años. 16 años. Una cosa importante es que también yo era de las menores de mi clase. Okay. ¿Verdad? Entonces eso siempre me llevaba una ventaja a nivel... está la edad mental y la edad cronológica, total, ¿verdad? Sí. Entonces, la edad mental, yo estaba en desventaja. Como yo tenía como 16, 17 años y mi mamá me llevaba a hacer trabajo voluntario en un centro para niños con muchos discapacidades, uh-huh, también en aquel tiempo así se llamaba, se llamaba Ciudad Blanca. Ciudad Blanca es ahora lo que es
el centro de monjas, ¿no?
Sí, es el centro de
Buen Samaritano.
El Buen Samaritano. Eso era Ciudad Blanca. Y me enamoré. O sea, me enamoré.
Ahí nació de la vocación.
La vocación era bastante fuerte porque yo tenía 16, 17 años, tenía que bañar a los niños. Y un niño dentro del espectro autista me robó el corazón. O sea, él era ciego, ¿verdad? También. Uh-huh. Y solo escuchaba mi voz. Y cuando yo llegaba los sábados, y se ponía muy contento. Se llamaba José.
Wow.
Y él me robó el corazón. Entonces, a raíz de esa experiencia, yo decidí estudiar educación especial.
Que no existía en ese tiempo en Honduras.
Esto era en 1989, no existía. Y me fui a la Universidad de Ashland University en Ohio, okay, a estudiar esta carrera.
¿Una licenciatura de 4 años?
De 4 años, sí.
Pues Wendy regresa y bueno, hacemos así un fast forward importante a cuando funda Discovery Corner y aparezco yo en escena. Ahí conocí yo a Wendy. Alejandro, mi hijo mayor, bueno, ustedes ya saben, no sé si le mencioné, pero yo soy médico. En ese tiempo la conocí, yo era médico general. Ya tenía mi primer hijo, Alejandro, y entonces me presenté en este centro de estimulación temprana con Wendy. Me gustaba, el lugar me quedaba cerca también de la casa, y entonces recuerdo perfectamente que tuvimos una discusión con respecto a qué aula debía ir mi hijo, porque tenía 3 años en ese entonces. Y recuerdo que, no recuerdo exactamente a qué grado iba, pero sí sé que usted me decía que tenía que ir al grado anterior. Pongámosle que era, no sé cómo se llaman ahora.
TOTS, se llamaba TOTS.
Exacto, entonces, y yo, no, pero ¿por qué? Entonces yo quería que fuera pre-K, creo, ¿verdad? Así es.
A pre-nursery,
ok. Entonces, ella me decía, no, pero es que él tiene la edad, porque me estaba, en ese tiempo ella me explicó que había un corte por la edad, por lo que hablamos hace unos segundos, de la edad neurológica y la edad cronológica, que en los hombres se desarrolla un poco más tarde. Sin ofender a ningún hombre, pero es la realidad. O sea, no lo decimos nosotras, lo dice la ciencia. Entonces, yo en aquel momento me mantuve en mi postura y yo le dije, no, mi hijo tiene que ir a pre-nursery y no sé qué. Y entonces ella muy amablemente accedió, pero me advirtió, pero él debería ir allá, mire que le da neurológica. ¡Ah! Esa fue mi reacción. ¡Ah! Y bueno, ¿por qué recordé yo a Wendy durante 18 años? Porque en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y toda la vida escolar de mi hijo, siempre su edad neurológica estaba por debajo de sus compañeros. Entonces él se sentía diferente. Él se sentía que sus pensamientos no eran los mismos que sus compañeros. Él no andaba en el mismo nivel que andaban ellos. O sea, Alejandro era un gamer, y me va a matar por todo esto que estoy diciendo, era un gamer, pero sus amigos ya andaban en otras cosas, ya querían jugar otro tipo de deporte, ya andaban en otras cosas, y él no, él siempre andaba todavía, neurológicamente hablando, pensando en otras cosas. Entonces yo decía, ¿cuánta razón tenía Wendy? Y me la vine a encontrar 18 años después. No, 16, porque en aquel momento Alejandro tenía 2, 3, no recordamos bien. Mi hijo se acaba de graduar. Hace 3 semanas tuve la graduación aproximadamente. Entonces me parece una cuestión del universo y de Dios. Yo soy muy católica. Que nos hayamos vuelto a encontrar justo en este momento de la vida de Alejandro y que tengo la oportunidad de decirle cuánta razón tenía. sí es muy importante la edad, y ahora pues con mi hija Fernanda me doy más cuenta todavía de que la edad neurológica en efecto tiene un impacto importante en la escolarización y que pues los expertos en esto son los que saben y son a los que tenemos que hacerle caso en estas circunstancias. A ver, pero también tenemos aquí a nuestra invitada, no solamente por Discovery Corner, es más, ese solo es una antesala, lo que más queremos aquí hablar. Hace poco llegó a mi celular un flyer, una información de un centro que Santa María del Valle, ¿sí?, es la escuela que fundó Wendy, tiene como proyecto hacer, ya no sé si ya lo comenzaron, pero ya vamos a hablar de eso, pero yo quiero saber primero, ¿qué fue lo que hizo que Santa María del Valle aceptara a su primer niño en la neurodiversidad? Creo que por lo que me ha contado hasta ahorita y de su experiencia en Ciudad Blanca, que ahora es el Buen Pastor, creo imaginar, pero quiero escucharlo de usted. ¿Por qué Santa María del Valle un día dijo, vamos a aceptar a este niño con autismo, con síndrome de Down? No sé qué fue primero. Cuéntame.
Ok, antes de que lo hiciera Santa María del Valle, lo hizo Discovery Corner. Entonces, Discovery Corner era un centro de estimulación inclusivo. Okay. Nunca voy a olvidar la primera persona que llegó.
Okay.
Solo vamos a llamarle Gaby.
Okay.
Su mamá llegó y me dijo que quería matricular a su hija, pero nunca llevó a su hija.
Okay.
Y yo le dije que sí, que estaba bien. Empezamos a hacer todos los documentos, ¿verdad?
Pero no le dijo qué condición tenía.
No.
Okay.
No me dijo. Pero al final de toda la plática, ella me dijo, yo quiero ser sincera con usted.
Okay.
Y yo le digo, dígame. Y me dice, mi hija tiene síndrome de Down.
Okay.
Y yo le dije, ¿y qué tiene? Y ella me quedó viendo.
Ella sin saber que usted era licenciada en educación especial y todo lo
sí,
demás.
Sí, ella no sabía. Y me dijo, no le importa. No, no me importa. O sea, es otro alumno más en el salón de clases. Entonces, así entra nuestra primera alumna con síndrome de Down.
¿Qué edad tenía ella,
la niña? Estaba en la edad cronológica.
Okay.
Estaba en la edad cronológica y había sido rechazada de muchos lugares. Por eso la mamá, cuando yo le dije que solo era una alumna más, bueno, hubieron claro, sentimientos fuertes, ¿verdad? Y me siento tan orgullosa que Gaby se graduó de Santa María del Valle con un bachillerato internacional en ciencias y humanidades y high school.
Y ¿sabe inglés, Gaby?
Gaby sabe inglés y
es bilingüe, pues.
Sí, wow. Sí. Bueno, esa fue nuestra primera experiencia. Luego, pues, fuimos reconocidos como un centro de estimulación temprana. Entonces,
correcto,
cuando ya nace Santa María del Valle, la inclusión educativa para niños neurodivergentes está en el ADN de nuestra escuela, de nuestra comunidad escolar en general. Es una cultura en nuestra escuela.
Supongo, Wendy, que después de esta experiencia de Gaby, ¿fueron llegando más o no?
Fueron llegando más.
¿Cuál fue el impacto?
Tuvimos algunos retos. El tema para mí es un tema muy sensible porque yo soy educadora especial, ¿verdad? Okay. Entonces, tuvimos algunos retos. Me acuerdo haber recibido a una familia en mi oficina y me dijo, ¿en qué me puede afectar a mi hijo esto?
¿El qué? ¿La escolarización?
Que tuviéramos que fuéramos un centro de simulación inclusivo.
Ah, ok. ¿El qué podía afectar a un niño neurotípico?
Neurotípico.
Ya.
Exactamente. Entonces fue parte de la educación, ¿verdad? ¿Sucede? Fue parte de ir educando a total, los padres. Pues mi respuesta inmediata, fue difícil para mí, ¿verdad? Porque yo creo en la inclusión educativa. Hay dos formas de hacerlo, o diversas formas,
sí,
de hacerlo.
Sí.
Pero las dos formas que nosotros le implementamos. Y yo le dije, no le va a afectar en nada, pero le va a hacer mucho bien. Y si usted tiene confianza en mí, usted verá los resultados.
Totalmente.
Y en efecto, así fue. Y los padres luego pedían disculpas, ¿verdad? Me decía, mi Wendy, tanta razón que tenía. Y esa es una realidad, ¿verdad? Porque ser una escuela inclusiva le voy a dar un ejemplo. Me preguntan personas que llegan por información, ¿cuánto problema de bullying tienen, por ejemplo?
Sí, es una preocupación muy frecuente del padre con un niño neurodivergente.
Pues niños en general, esa es la pregunta, okay. ¿Verdad? Como una de las preguntas que hacen. Y de verdad, no somos el lugar perfecto, porque los niños son niños en todos lados, jóvenes son jóvenes en todos lados.
Total.
Sin embargo, el problema del bullying, nosotros no tenemos un problema grave, nunca lo hemos tenido. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué será? ¿Verdad? ¿Por qué será? Y creemos que ser una escuela inclusiva, una de las razones, ser una escuela inclusiva, pues hace
desarrolla
al ser humano
la empatía.
Ajá, más consciente de que todos tenemos diferentes habilidades, pero yo creo firmemente en lo que le voy a decir. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios no comete errores, Dios no
total,
se equivoca,
total.
Y nos manda equipados con lo que necesitamos para poder cumplir con la misión a la que fuimos traídos a este mundo. Creo firmemente en eso. Y también creo firmemente en que Dios tampoco se equivoca y elige solamente familias especiales para enviar un alumno, un hijo con, ¿verdad?, dentro de la neurodiversidad. Porque pues necesitan otro tipo de atención. Entonces creo que estar en un ambiente inclusivo o ser una escuela inclusiva no afecta en nada, más bien ayuda en muchas, es muy positivo para la comunidad en general.
¿Cómo fue cambiando Santa María del Valle para poder proclamarse un centro inclusivo? O sea, aparte, obviamente, de aceptar a las personas con autismo, pero ¿qué estrategias, qué hace a Santa María del Valle un centro inclusivo?
Bueno, primero que todo, tenemos que estar abierto, ¿verdad? O sea, que esto sea parte del ADN de la escuela. Desde la cabeza hasta, ¿verdad?, hasta los alumnos, todo el mundo.
De acuerdo, la educación es básica. Sí.
Luego tienes que estar preparado. O sea, llevamos 23 años, 24 años de ser una organización inclusiva, porque comenzamos con Discovery Corner y ahora Santa María del Valle. Entonces nos ha tomado bastante tiempo capacitar a las personas. Nosotros en Santa María del Valle contamos con un equipo multidisciplinario que en cada nivel, preschool tiene su nivel, su equipo, primaria su equipo, middle school su equipo y high school su equipo. Y este equipo está depende del nivel, digamos, desde preschool hasta primaria. Tenemos psicólogos, intervencionistas, psicólogos, intervencionistas, educadores especiales, ¿verdad? Okay. Que atienden las necesidades de nuestros alumnos, sea dentro del salón de clase o lo sacan del salón de clase. Le llamamos pushing cuando vamos adentro o push out cuando salimos.
Okay.
Luego,
¿qué modelos, Wendy? Perdón que le interrumpa. ¿Qué modelos utiliza usted, si es que lo hay, no sé, para hacer estos diseños y estas estrategias? Por ejemplo, ahorita me habló del push in, push out. Algo así fue, ¿verdad?
Sí.
¿Que esto es algún modelo o algo implementado por Santa María del Valle? Que simplemente le pusieron un nombre.
Le pusimos un nombre, pero esto se utiliza, ¿verdad?
Okay.
En el medio, en las escuelas inclusivas. Sin embargo, no hay un modelo específico, porque nosotros no servimos a nadie que cabe dentro de un molde.
Uh-huh.
Los mismos estudiantes, tanto neurotípicos como neurodivergentes, nos van diciendo cuáles son sus necesidades. Lo que sí hacemos es trabajar con el equipo interno de la escuela, pues el equipo multidisciplinario, los maestros que sirven a estos estudiantes, maestros sombra si es requerido, y sus terapeutas externos. Porque nosotros no somos un centro de terapia, o sea, los jóvenes,
total,
los chicos y los jóvenes tienen que continuar con sus procesos terapéuticos.
Sí, y ese es un punto importante, Wendy, que voy a hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que desconoce que en otros países del mundo existen diferentes modelos de educación para un niño con autismo, dependiendo del nivel de apoyo que requiera el niño, que sea el niño. Por ejemplo, yo he asistido a muchos simposios de aulas inclusivas y de organización escolar para la neurodivergencia o neurodiversidad, donde básicamente ellos exponen como 4 o 5 modelos, si mal no recuerdo, donde están los centros específicos para niños con autismo, ¿okay? Y esto es para que todos los padres nos escuchen. Esto no me lo inventé yo, es algo que así está establecido en Chile, Uruguay y Argentina, y Canadá también. Existen los centros específicos para niños con autismo, pero existen también los centros específicos, que son cualquier institución escolar que tiene una misión específica para el niño con autismo o neurodivergente. Y luego está también la escolarización combinada o escuela combinada, que es aquella en la cual el niño va a la escuela durante la mañana, pero siempre requiere de ir a una escuela especial para sus necesidades, terapias, etcétera, terapeuta ocupacional, terapia de integración sensorial, etcétera, en otro tiempo, en otro horario que no es el escolar, ¿okay? También tenemos las aulas sustitutorias o estables. ¿Cuáles son estas? Son las que sustituyen las aulas convencionales que conocemos, pero esta es una misión que la escuela tiene que estar de acuerdo en realizar, porque no es fácil, pues, sustituir toda una aula de clase para que este ambiente sea estable para los niños en la neurodiversidad que existan dentro del aula. Pero esto no es una obligación, eso quiero que les quede claro. Esta es una modalidad que utilizan en estos países, siempre y cuando la escuela pueda hacerlo. No es algo que es una obligación, ¿ok? Les menciono esto porque nosotros como padres también tenemos que informarnos, estudiar de cuáles son las opciones que tiene mi hijo y darnos cuenta que esto es normal, así como también existe la escolarización con acompañamiento, que esa es en la cual el niño va a un centro escolar ordinario, pero va acompañada de alguien que le da o le brinda apoyo. Por supuesto que todo esto va a depender del nivel de apoyo del niño. Por ejemplo, ya les he hablado de Fernanda. Fernanda es una niña con nivel de apoyo 3, tiene síndrome de Tourette, tiene síndrome de Rett. Entonces, ella va a la escuela desde hace 1 año o 2, creo que 2 ya. Y mi hija va 2 veces a la semana a la escuela, 2 horas a la semana. O sea, los 2 días que va, solo va 1 hora, 1 hora y media. Y va a la hora del recreo.
Social.
Correcto. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la modalidad de escolarización de mi hija, está descrito. Yo no lo sabía hasta que me fui a estos simposios y me topé con que está descrito. O sea, yo no me lo inventé. Se llama entonces una escolarización específica. Mi hija va a un centro escolar con una misión específica, socializar. Porque antes ella no podía socializar. Entonces, no podemos obligar a un niño que todavía no puede ni socializar, que le es abrumador y no tiene que ir a la escuela porque si no, el tiempo le corre y ya no va a poder ir nunca a la escuela y no va a aprender a leer, a escribir. Mi hija no habla, mi hija es no verbal. Ella no escribe tampoco. Apenas está empezando a tener un sistema de comunicación. Antes satanizábamos lo que era la comunicación alternativa aumentativa. Ni lo quiera Dios que mi hijo se comunique con pictogramas, porque entonces nunca va a desarrollar el habla. Hoy por hoy ya lo aceptamos todos. Ay, no, ahora sí quiero que le enseñe porque se ha demostrado que después desarrolla la comunicación. Pero entonces hay que dar pasos. Hay que dar pasos. Yo estoy consciente que probablemente a mi hija el reloj se le va a acabar escolarmente hablando. Pero ella va a tener otras habilidades. Y hay muchas personas, no sé si usted conoce gente, Wendy, no es que aquí estemos promoviendo que la gente no estudie, pero en situaciones especiales requiere también desenvolvimientos especiales. Entonces, yo conozco mucha gente que no fue a la escuela o que no fue a la universidad y que, sin embargo, hoy son exitosos en su vida.
De acuerdo.
Entonces, les menciono esto porque a veces los padres, porque soy una madre de una persona con autismo, nos enfrascamos en un propósito. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela a como dé lugar y no sabemos el impacto que eso también está teniendo en nuestros hijos. No sabemos si están listos para estar en un aula con 11. Mi hija tiene 10 compañeros, con ella son 11. Pero he conocido otras personas, otros autistas, que van a otras aulas donde comparten con 20, 30 niños, 117 niños. Y esto es abrumador para ellos. Y esto, lejos de apoyarles, tal vez los papás se sientan que lo lograron. Pero ¿cómo se siente su hijo? ¿Cómo se siente su hijo? ¿Realmente cómo se siente? Usted está logrando su propósito, pero ¿su hijo cómo se siente? ¿Se siente feliz? ¿Se siente contento? Yo simplemente con esa experiencia que tuve con Wendy de decirme la edad neurológica de su hijo es aquí, entonces pertenece más a este grado que al otro, tuve una experiencia y mi hijo es neurotípico. Y sin embargo, él se sentía como que, es que aquel, hablan de otras cosas y es importante. Entonces, ¿cómo se sienten nuestros hijos y que no nos pueden comunicar cómo se sienten?
Así es.
Por ejemplo, en caso, Fernanda no me puede decir, mamá, siento que todos los niños se me pegan y no lo soporto, no sé qué pasa en su cabeza. No sé si eso, porque está también demostrado, no me lo inventé yo, está demostrado que todas estas situaciones que los causan, que son abrumadoras para ellos, les causan conductas o comportamientos que se pasan más allá de lo que la norma establece. Por ejemplo, mi hija siente frío o calor y se tira al piso para sentir el frío del piso si siente calor. Y yo ya aprendí a leerla, pero no es la obligación de la escuela leerla tampoco. Y los compañeros se pueden asustar. Mi hija cuando conoce personas les huele la cabeza. Esa es su manera de shake hands, uh-huh. oliéndole la cabeza a ellos. Pero no a todo el mundo le gusta. He tenido niños que me han dicho, ¿por qué me huele la cabeza? Porque es que no me gusta. Y tiene todo el derecho del mundo a sentirse que no quiere que le huela la cabeza. Y bueno, mi hija en este caso no toca, pero hay otros niños que tocan. Y no le gusta a los otros ser tocados también. Entonces hay que preguntarnos realmente si nuestro hijo está listo también para ir a la escuela. Y no dar ese brinco y complacernos a nosotros y nuestros deseos, que como vuelvo y lo repito, yo sé cuáles eran sus deseos, eran los míos también, eran los míos también. Y con esto no quiero decir que mi hija nunca lo va a lograr, probablemente sí, pero ahorita voy a su ritmo. Como dice Wendy, ellos nos dan la pauta de qué es lo que ellos necesitan. Entonces yo comprendí que mi hija necesita primero poder estar alrededor de gente para socializar. De repente un día ella buscó estar en un aula con otros niños. Entonces dijimos, está lista. Un día íbamos para Caballito, para la equinoterapia, y unos niños venían caminando en contra de nuestra dirección y Fernanda se detuvo y lo siguió. Y yo dije, Fernanda está lista para socializar, quiere estar con otros niños. Y cuando va a la escuela, Fernanda es feliz. Feliz, pero siéntela. A la hora de clase ya lo intentamos. Siéntela y ella no quiere. Ella claro. quiere estar parada y quiere que todos estén parados y quiere verlos, jugar e interactuar. Pues entonces no está lista para el aula aún, no está lista. Entonces va en recreo o va también a educación física. Uh-huh. Eso es a lo que ella va. ¿Ha tenido usted experiencias así de no sé cuántos nivel 1, nivel 2, nivel 3? No sé si tienen ese dato en esa escuela o si hay hasta algún nivel que Santa María del Valle acepte o si por el contrario abren las puertas indistintamente del nivel de apoyo que tenga el niño con autismo.
No. Lastimosamente no estamos preparados para todos los niveles, ¿verdad? Y pasa. Queremos asegurarnos que podemos servirles.
Correcto.
No queremos decir sí, ¿verdad? Y realmente no ser honestos, no le podemos servir. Totalmente. Hay, como usted bien lo dice, de verdad hay niños que no pueden ser servidos dentro de un ambiente escolar típico. O sea, no es lo mejor para ellos. Esto es una de las luchas. Uh-huh. Yo entiendo a los padres, ¿verdad? Entiendo muy bien a los padres. Todos queremos que nuestros hijos sean como todos, ¿verdad? Pero realmente todos venimos al mundo perfecto, tal como debemos de haber venido.
Con un propósito.
Y con un propósito, con una misión a cumplir.
Total.
Por eso, bueno, tenemos diferentes programas, tenemos niños que son integrados todo el día, tenemos niños que son integrados por horas, tenemos niños que son integrados hasta el mediodía, ¿verdad? Tenemos niños que entran más tarde porque hacen algún proceso terapéutico temprano, tenemos niños que reciben inglés y español, tenemos niños que solo reciben español, ¿verdad? Depende cada niño, pero de verdad las escuelas no podemos servir a todos los niños, porque no todos los niños están, les va a beneficiar. Es por ello que nosotros decidimos fundar, abrir las puertas de enlaces.
Ese es el proyecto, ¿verdad? Ese es cierto, no hemos hablado de él. Sí. Se llama Enlaces.
Enlaces.
Cuénteme.
Enlaces viene a ser una respuesta a esos niños que no pueden ser escolarizados en un ambiente típico, no porque los estamos segregando o los estamos haciendo a un lado, no, sino porque queremos enfocarnos en desarrollar las destrezas que van a necesitar para poder ser integrados a la sociedad.
De acuerdo.
Al revés de segregarlos o no aceptarlos, como le decimos a los padres.
Los está aceptando para prepararlos.
Para prepararlos. Entonces, o sea, queremos prepararlos y no sabemos si ellos, por ejemplo, si los 10 niños van a llegar a sexto grado o a noveno grado o a doceavo grado. O sea, vamos a ir trabajando a su ritmo.
Correcto.
Y llegar a un punto hasta donde ellos no nos dicten la pauta. Y luego, luego buscar otra opción. Porque ¿qué queremos? ¿Qué quieren los padres? Los padres y la escuela quiere que estos niños y jóvenes puedan llegar a tener una vida independiente, porque los padres no somos eternos, ¿verdad?
Así es.
Entonces queremos prepararlos para ese momento. Y no significa que estar en una escuela
le va a dar esa autonomía. 100% de acuerdo.
O van a desarrollar todas esas destrezas. De nada nos sirve decir, mi hijo está en tal escuela. Y
no controle finteres, por ejemplo.
Por ejemplo, y la escuela sentir que está quedando en deuda, ¿verdad?
Así es.
Que está quedando en deuda y con el niño. O sea, nosotros en nuestras manos tenemos el futuro de un ser humano, ¿verdad?
Así es.
No es, como le digo a los padres siempre, no es una silla que si se rompe le puede clavar otra pieza y estar otra vez servible, ¿verdad? Son vidas humanas y los primeros años son supremamente importantes.
Así es.
Entonces, con Enlaces es un programa completamente en español.
Okay.
Completamente en español. Estamos sirviendo tres
niveles.
Tres. Estamos sirviendo niños dentro del espectro, niños con síndrome de Down y trastorno generalizado del desarrollo.
Okay.
Son máximo 12 niños por aula con una educadora especial, ¿verdad? Y con una psicóloga dentro del salón de clase. Aparte de todo el equipo multidisciplinario que apoya. Es completamente en español, siempre irá con el mismo calendario escolar de Santa María del Valle, que de agosto a junio.
Eso quiere decir, Wendy, perdón que le interrumpa, que si por ejemplo llego yo con mi hijo, y mi hijo tiene autismo nivel 1, control esfínteres, sabe leer y escribir, no lo hace perfectamente, por supuesto, tiene dificultad con matemáticas, digamos, aunque más bien al contrario, la mayoría, la matemática no es el problema. Digamos que tiene dificultad con ciencias, ¿ok? ¿Mi hijo va a Enlaces o va a Santa María del Valle?
Nosotros hacemos una evaluación.
Ok.
Entonces, al finalizar la evaluación, es una evaluación, una escala que se aplica. Al finalizar, le decimos a los padres ¿cuál es el mejor programa para ellos? Depende.
Perfecto.
¿Cuál es el mejor programa para ellos? Luego, bueno, como le comentaba, es en español. Lo hemos puesto en la tarde.
Okay.
¿Por qué? Porque tenemos pocas opciones de profesionales para procesos terapéuticos. Y en la mañana, en la tarde están saturados. Por ejemplo, si alguien va a terapia de lenguaje, a mí cuando me dicen, va una vez a la semana, es terrible porque debe de ir realmente todos los días para poder ver avances, ¿verdad? Y el tiempo va transcurriendo, como usted bien decía, el reloj se termina, ¿verdad? Entonces, tenemos que desarrollar, por ejemplo, un niño dentro del espectro autista, tenemos que desarrollar el lenguaje, ¿verdad? Sí, ese es uno de los problemas, porque queremos la comunicación, necesita la comunicación para poder ser
total
independiente. O sea, depende del plan de cada quien. Nosotros hacemos un PEI, ¿verdad? Un plan individualizado de educación, junto con los padres, el equipo profesional de la escuela y los terapeutas externos. Es importante trabajar con ellos porque así todos estamos trabajando en una misma dirección.
En la misma meta.
¿Verdad? En la misma meta, y luego esto lo vamos reevaluando. Si ya le alcanzó, vamos cambiando. Correcto. En el transcurso del año escolar. Es muy importante eso. Y luego también creemos firmemente en que los procesos terapéuticos, los jóvenes, los niños y jóvenes están más despiertos por la mañana, o sea, van a ser más efectivos por la mañana que por la tarde, ¿verdad? Porque el día escolar de estos niños es generalmente es de más de 10 horas, ¿verdad? Porque van a la escuela, van a terapia de quinoterapia, de lenguaje,
integración sensorial, ocupacional.
Miles de terapias, ¿verdad? Y creo que es importante priorizar. Por eso es importante un plan.
Correcto.
¿Verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué nivel está?
¿Y qué es lo que necesita?
¿Qué necesita? ¿Cuáles son las metas que nos vamos a trazar? Que ahí es donde viene el PEI, ¿verdad? El Plan Educativo Individualizado, de Educación, perdón. Yo me lo sé en inglés, IEP, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuáles son las metas? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos todos? Con las habilidades que tiene este niño, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, de acuerdo a él, de ahí partimos. Él nos da, ella nos da cuál es la pauta para hacer un plan.
Para hacer una intervención.
Pues hemos pensado, este programa está naciendo, es un bebé que está naciendo, ¿verdad?
Sabemos, ¿tienen ya niños?
Bueno, tenemos niños ya inscritos, sí. Comenzamos el 12 de agosto. Vamos a comenzar, el programa está naciendo. Okay. Estamos comenzando con el nivel preescolar, ¿por qué? Okay. Porque queremos que ver el desarrollo completo del niño, ¿verdad? Y creemos que los niños, independientemente de su diagnóstico, deben estar con los niños en su edad cronológica.
De acuerdo, para que imiten los comportamientos.
Eso es importante. Y luego llevarlos, no sé, si llega hasta noveno grado, por decir algo. O sea, estamos hablando hipotéticamente porque no ha nacido el programa y no hemos llegado a ese punto. Pero si el joven nos dice en noveno grado, bueno, ya tengo las áreas que queremos desarrollar en la parte cognitiva, reading, lectura, aritmética y escritura. Okay. ¿Verdad? A nivel que ellos nos digan. Luego está, obviamente, la parte motora, fina y gruesa, la parte en valores, ciencias, ¿verdad? Entonces, si él, por decir algo hipotéticamente, si nos dice, ok, ya en noveno grado alcancé estas metas y ya puedo leer, escribir, comunicarme de la forma que sea, ¿verdad? Entonces, buscar algo técnico. O un hobby,
sí,
una...
potenciar la habilidad que ellos ya traen. Porque como hemos mencionado varias veces, usted dijo, todos tenemos un propósito en esta vida. Y yo estoy convencida también de eso. O sea, yo aún no sé cuál es el propósito de mi hija, por ejemplo. Pero sé que, por ejemplo, yo jamás me imaginé que iba a estar en este podcast aquí, haciendo conciencia acerca del autismo, educando a las personas. Y a veces pienso, ¿será este parte del propósito de la vida de mi hija? No mío, pero de la vida de mi hija. Pero sé que individualmente ella como persona va a tener un propósito. A lo mejor no para las personas o para los niños autistas nivel 1, pero sí para los niños autistas nivel 3, que de pronto los papás los tienen en sus casas haciendo absolutamente nada. Fernanda, yo siento que su vida va a ser un ejemplo de que sí se puede. Pero ojo, también un ejemplo de aceptación. De aceptación de que a lo mejor no se va a graduar de una universidad, que es lo que hemos estado hablando, pero a lo mejor mi hija, qué sé yo, ella, por ejemplo, le encanta el agua, y qué tal si es una competidora de natación en los Olimpiados Especiales. ¿Y qué tal? Eso sí me lo sueño. O sea, mis sueños con ella han cambiado y son lindos. Me costó, lloré un montón, lloro a veces todavía, ya les he contado esto. Pero ahora me ilusiono con ese tipo de sueños. También a ella le gustó mucho la comida. Le encanta, le fascina la comida. El hermano va a estudiar artes culinarias ahorita, si Dios lo permite. Y yo pienso, ¿y qué tal si Fernanda va a trabajar en el restaurante que, si Dios primero, mi hijo pone? ¿Y qué tal si vamos a hacer un concepto diferente para las personas con autismo? ¿Y qué tal si vamos a hacer el primer restaurante inclusivo en Honduras? Las oportunidades son un millón. El problema es que estamos acostumbrados a lo típico. Y ojo, no culpo a nadie. Yo era esa persona también. Acostumbrada a que no tiene que ir a la escuela, tiene que ir a la universidad, tiene que graduarse, tiene que casarse. Habemos vidas diferentes. Es como también normalizar, y ojo, no me voy a meter mucho en este tema, pero es como también normalizar el matrimonio y satanizar el divorcio. Somos personas diferentes, con vidas diferentes, y todo está bien, siempre y cuando todos decidamos que está bien. Entonces,
Carolina, yo quiero interrumpirla ahí. Bien. Usted dijo una palabra muy importante. Dijo comprender a los hijos, ¿verdad? La sí. condición de los hijos, la comprensión es importante. Yo quiero agregar otra palabra, el respeto. El respeto a las habilidades de nuestros hijos.
Correcto.
Nuestros hijos no vinieron al mundo para cumplir nuestros sueños o nuestras metas como padres. Nuestros hijos vinieron al mundo para cumplir su misión por la que fueron traídos a este mundo. Entonces, cuando nosotros no aceptamos o queremos que nuestros hijos hagan lo que yo quiera como padre de familia, estamos irrespetando la individualidad Total. De cada ser humano. Total. Y de una u otra forma estamos diciéndole a Dios, te equivocaste. Y Dios no se equivoca.
Totalmente. Y también podría ser que mezclamos o nos metemos con las emociones de ellos, con la felicidad de ellos. Y a esta vida, como les digo yo a todo el mundo, lo primero es venir a ser felices. Lo primero es venir a ser felices. Pero siguiendo con el tema de enlaces del programa, al principio yo también tuve mis dudas cuando escuché hablar del programa. Creo que muchos la tuvimos. Lo discutimos incluso con algunos pediatras. Y pues solo me resta decirles que no lo sabemos todo. Empecemos por ahí. No lo sabemos todo. Como les dije al principio del podcast, cualquier acción y cualquier proyecto que se haga pensando en la neurodiversidad es ganancia para nosotros. Tengo entendido que este es un nacimiento, ahorita todavía está en el útero, este proyecto no ha nacido, nace el 12 de agosto, y Wendy, no quiero llorar, no voy a llorar, le deseo lo mejor en este proyecto.
Gracias.
Lo mejor porque como madre soy la más interesada en que Honduras alcance otro nivel en este tema. O sea que le deseo todo lo mejor.
Gracias.
La felicito porque no es fácil. Como le dije, yo formo parte apenas de la junta directiva de un centro de 80 niños. No tengo la idea. He querido tener más acciones, pero no es fácil. No es fácil. Entonces la felicito porque usted, no teniendo a una persona con autismo en su familia, usted se ha movido por ellos. Y eso yo lo agradezco, sea como sea. A prueba y error, como resulte esto, es ganancia, es ganancia. Entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Repito, al principio tuve mis dudas, lo platiqué con muchas personas, pero definitivamente de las crisis se obtienen grandes resultados. Y eso no lo digo yo tampoco, ni me lo inventé yo. Esa es la historia de la humanidad, del sufrimiento de personas, de la muerte incluso de algunas personas. Se obtienen resultados, se ganan batallas, se ganan guerras. Entonces, la felicito por ser valiente, por ser pionera, por pensar en nuestra comunidad. No me restan más que palabras de agradecimiento. De verdad. Y gracias por estar aquí hoy.
No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, también quiero felicitarla. Las luchas por nuestros hijos las ganamos los padres, ¿verdad? Las peleamos los padres. Esa es mi misión, una misión. Yo tuve la oportunidad de quedarme a vivir fuera del país. Uh-huh. Y regreso a Honduras, ¿verdad? Por diferentes razones en aquel momento, y hoy puedo entender que el Señor tiene una misión mayor para mí, en mi país. Es satisfactorio trabajar con todos los niños, ¿verdad? Y poder sembrar valores y por la generación de relevo, pero sobre todo es satisfactorio poder ver los avances de los niños neurodivergentes. Sí. Y no solamente eso, sino la aceptación y cómo la comunidad, nuestro país, va avanzando en el tema, por personas como usted, por padres de familia, ¿verdad?, en general, y pues escuelas que nos hemos abierto a recibirlos. Es un derecho humano.
Así es.
No es un favor, no es un regalo, no es porque es buena gente o porque mi Wendy es buena gente. No, es un derecho humano. La educación es un derecho humano, así como la salud, la alimentación. Entonces, lo que sí es que tenemos que estar preparados porque tenemos que servirlos realmente.
Así es.
No solamente decirme, yo soy una escuela inclusiva, pero ¿qué estás haciendo, verdad? O sea, realmente servir a estos niños. Nosotros, aparte de servirlos, también tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo personas neurodivergentes. Tenemos una asistente de aula que está dentro del espectro, ¿verdad? Y es parte, es a lo que soñamos, que una vez que Enlaces crezca y estos niños vayan saliendo con las habilidades desarrolladas, a la vida, nosotros los podamos integrar a las diferentes rubros, ¿verdad? Ir a tocar puertas y decir, bueno, hablamos tanto de la inclusividad, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ese grupo de jóvenes listos para integrarse a la sociedad. Ya lo hemos hablado con diversas organizaciones, empresas, y están listos, están esperando que salga para poderlos integrar, ¿verdad?
Qué bueno.
Así que hemos tenido el apoyo también, que quiero decir esto, de la Secretaría de Educación.
Okay.
Este es un programa nuevo,
claro,
que rompe todo esquema, ¿verdad? Porque no cabe dentro de la malla curricular tradicional, ¿verdad? No cabe. Y hemos tenido el apoyo a pasos agigantados, quiero decirlo, a pasos agigantados, para probar este programa y que sirva como un programa piloto para poder ser replicado en beneficio de nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Nuestra comunidad neurodivergente, para bien de todos, para bien de nuestra sociedad, ¿verdad? Y para bien de nuestros niños. Yo veo a futuro el programa. Ningún comienzo es fácil. Nosotros ya sabemos eso. Hemos comenzado en diversas partes de nuestra vida varias veces, ¿verdad? Y pero sí puedo ver este programa con un gran futuro, sirviendo a una gran parte de la población, y sobre todo desarrollándoles sus habilidades para que puedan ser independientes.
Ese es el más
fin primordial.
Ese creo yo que es la primera meta que todos nos debemos trazar, que nuestros hijos sean independientes. Por lo menos esa es la que yo ahorita tengo con mi hija, y posteriormente, pues si Dios me lo permite, tal vez estamos en Enlaces.
Claro que sí, le esperamos.
Haciendo el enlace. Gracias a todos por habernos escuchado. Espero que este podcast haya aclarado las dudas que yo sé que muchos por ahí tenían. Solo me resta pedirles que hay que estar con mente muy abierta. Les pido que seamos empáticos, porque no podemos nosotros pedir empatía para nuestros hijos si nosotros no somos empáticos con los procesos y con las personas que de alguna u otra manera quieren abonar a la comunidad. Así que apoyemos estos proyectos, ¿okay? Aportemos también, si vamos a hacer una crítica, hagamos críticas constructivas. Si hay padres, hermanos, profesionales afín con estas condiciones, también acerquémonos, porque las necesitamos. Honduras las pide a gritos. Y como dice Wendy, ¿quién quita? Y a lo mejor este programa piloto sirve de ejemplo, a lo mejor se va tallando algo que al final va a terminar siendo beneficio para los diferentes tipos, los diferentes niveles de autismo, así como también otras neurodiversidades, les pueda resultar beneficioso. Así que apoyemos el cambio, porque de los cambios surgen más cambios y de ahí surge el beneficio para todos. Así que aquí seguimos haciendo Conciencia, un podcast a la vez. Bye.